Pues seguimos en Córdoba, donde mañana sábado se celebra un día muy especial. 127 mártires que fueron asesinados por su fe durante la Guerra Civil van a ser beatificados tras un proceso de 15 años en los que el obispado ha tenido que reunir más de 600 testimonios y documentos. Unos mártires perseguidos que nos dejan varias enseñanzas. Una de ellas, que encomendaron sus vidas al Señor a pesar de la tentación que les plantearon sus captores de renunciar a sus creencias a cambio de su liberación. Otra, casi igual de importante, es que supieron perdonar antes de morir asesinados. Una muestra es la del padre Acisclo Juan Carmona López, párroco en Doña Rama y El Hoyo, que falleció a los 55 años. Lo cuenta su sobrina, Marimar.
Era un sacerdote con un comportamiento ejemplar de dedicación a su parroquia y a su feligresa, pero también era una persona que tenía un arraigo familiar y unos lazos familiares muy, muy grandes, y todos sus principios religiosos lo ha transmitido a toda su familia. Porque en mi familia nunca se ha hablado de las circunstancias dramáticas, nunca se ha hablado de las personas que dieron muerte. Entonces el perdón ha estado siempre presente en mi familia. Se ha mantenido en la práctica de generación hasta hoy mismo.
El siglo XX fue un siglo especialmente sanguinario, no solo en España, sino en Europa y el resto del mundo. Varias de las corrientes políticas más revolucionarias promovían un sentimiento anticlerical. Estas 127 personas murieron por la simple razón de creer en Dios. Todos ellos, queridos y recordados en sus respectivas poblaciones por haberse entregado a sus semejantes, como cuenta Joaquín, sobrino del sacerdote Juan Elías Medina, asesinado a los 34 años.
Siempre estaba pendiente de la gente, lo que le pagaban a él lo repartía entre mucha gente allí, y él tiene una calle en Moriles, que eso es difícil, porque hoy día como está la cosa no quiere saber de curas absolutamente nada, y este hombre tiene su calle en Castro del Río exactamente igual. Ahora, yo ya lo que sí puedo decirle es que a él lo cogieron y le dijo: Juan, me han dicho que si te quitan los hábitos, te dice que eres albañil, te vas a la calle, y él siguió con lo que él es.
Entre los beatificados se encuentran 79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa de edades comprendidas entre los 15 y los 88 años, pero también otros 39 laicos, entre los que se encontraba Andrés Rueda, que falleció dejando una esposa y 8 hijos en Pedro Abad. Por lo que contaron sus asesinos mientras celebraban su fusilamiento, murió perdonándolos a todos y pidiendo que sus hijos fuesen educados en esos mismos valores cristianos que lo habían llevado a él a la muerte. Su hijo Francisco, sacerdote, falleció hace 2 años y no estará físicamente en la beatificación de su padre, pero su hija, Carmen, es hermana mercedaria. La escuchamos.
Uy, por Dios, yo estoy muy emocionada cada vez que me preguntan algo. Van a venir todos mis sobrinos de Madrid, de Ciudad Real, de todos sitios viene mi familia, y del pueblo vienen también, porque éramos muy conocidos en el pueblo. Claro, mi padre le quería mucho, porque ayudaba mucho en la parroquia y era muy religioso. Y mi hermano hace unos años murió, que tenía muchísimas ganas de que esto sucediera, pero le dio un infarto.
La ceremonia de beatificación la presidirá mañana el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Semeraro, y acudirán como invitados los familiares de los mártires y obispos llegados de toda España. El de Córdoba, don Demetrio Fernández González, comparte así la alegría de los familiares y el resto de su diócesis.
Los mártires que hace 85 años fueron torturados gozan ya desde entonces del Señor y hoy quieren compartir con nosotros su alegría. Ha vencido el amor que perdona, que es más grande que la muerte y que el pecado. Y la Iglesia de Córdoba se viste de fiesta, acoge esta proclamación de sus 127 mártires.
Pues estas son solo algunas de las historias que se encuentran detrás de las vidas de los 127 mártires que van a ser beatificados este sábado en la Catedral de Córdoba. Dar la vida por la fe. Son mártires cuyo testimonio llega hasta nuestros días. Vamos a saludar al postulador de esta causa, que es el sacerdote Miguel Barona. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, no de Dios. Postulador en la fase diocesana y luego vicepostulador en la fase romana.
Efectivamente, que es hay que detallarlo, efectivamente. Creo que acaban de terminar ahora mismo una vigilia de oración que se ha celebrado en la víspera de las beatificaciones. Sí, sí. Me imagino que habrá tenido ocasión de compartir este tiempo, escuchábamos ahora a algunos familiares, ¿no? También con amigos, ¿no?, de los mártires. ¿Cómo han vivido este momento?
Precisamente ha sido Sor Carmen Rueda, que es la familiar más directa que tenemos de un mártir, hija, la que ha leído uno de los tres testimonios de un sacerdote, don Juan Elías, de un seminarista, Rafael Cubero, y luego de Andrés Rueda, ¿no? Uh-huh. Ante el Santísimo hemos leído un texto del Nuevo Testamento. Nos acosan pero nos derriban, nos rematan pero no nos acaban con nosotros, de Segunda Corintia. Y luego tres testimonios, y como ha dicho don Demetrio la homilía, podríamos habernos tirado horas y horas y horas escuchando 127 testimonios de perdón. Es que, en todos ellos
aparece. Sí, es que es un número importante, ¿eh?
No está mal, no está mal. De todos modos, me han preguntado estos días si es la más numerosa. Bueno, puede que de una diócesis sea un número elevado, ¿no? Ha habido otras beatificaciones de 498, uh-huh, 500 y pico. Pero bueno, de una diócesis es un buen número, además que ya ve que recoge todos los estados de vida de la Iglesia y condición social, sí, matrimonio, hermanos entre ellos, un abanico precioso.
Miguel, la Guerra Civil Española fue un momento de un movimiento anticlerical en muchos lugares. Qué difícil fue ser cristiano en aquel momento, ¿no? Y qué difícil sigue siendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo a veces me pregunto, si esto volviera a pasar en el momento actual, ¿cómo reaccionaríamos, no?
Antes me gustaría distinguir entre guerra civil y persecución religiosa, uh-huh, ¿vale? Porque algunas veces hablan periodistas o gente que escribe sobre mártires de la guerra civil, y mártires de la guerra civil no existen. Hay mártires de una persecución religiosa que aquí en España se da desde el año 1931 hasta el 39, pero la tenemos en todo el mundo, la guerra cristera, a la persecución nazi, a sacerdotes, además de a los judíos, pero a los sacerdotes se les persigue en Alemania, y hay muchos, la persecución de los soviets en Rusia, etcétera, etcétera. O sea, hay una persecución religiosa que aquí coincide con la guerra civil. Uh-huh. Hay alguien que me ha preguntado, ¿y los mártires cómo pueden ayudar a la reconciliación?
Claro, son mártires del 36 al 39, ¿verdad? Los que se van a beatificar.
Los nuestros sí, pero vamos, que en España ya hay en el 31 o el 34, uh-huh, están los mártires, uh-huh, de Turón, creo recordar, sí, ¿no? Sí, uh-huh, los mártires de Turón, de Asturias, ¿no? De la Revolución de Asturias, ¿no? Pero nos tienen que ayudar los mártires. Es que si no nos enseñan ellos a perdonar, desde el mismo perdón de Cristo, porque es la penúltima palabra que tenemos del Señor en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Es que no es solo
si
no
perdonamos, entonces...
Claro, no solo no renunciar a su fe, es también ese mensaje de perdón, ¿no? Un hecho como este...
Las dos pruebas que tiene uno que demostrar en la causa, ¿no? Que hay odio en la fe, odio a la fe por parte del perseguidor, y el que muere, muere perdonando. Uh-huh. Eso hay que demostrarlo, ¿eh? Si no, se te cae una causa. Yo ya he dicho siempre que hay víctimas de la guerra que mueren con fe... Pero eso no se le beatifica. Muchísimas personas que llamaron y dijeron, yo quiero proponer a mi abuelo porque murió rezando el rosario y dando un grito a viva Cristo Rey. Uh-huh. No era algo político, ¿no?, sino que era una confesión de fe que venía de la guerra cristera, ¿no?, de México, ¿no? Pues esa persona puede que muriese con fe, pero no murió por la fe. Uh-huh. Y tampoco sabemos si murió perdonando, porque algunos de ellos, pues en el momento de la muerte, pues no murieron perdonando.
Miguel, han sido 15 años de trabajo, de recopilación de más de 600 testimonios y decenas de documentos. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso.
En el proceso hay una fase que es la fase diocesana, que esa duró menos de los 15 años, y luego ya la fase romana. La fase diocesana ha sido la recopilación de esos documentos, testigos, estudio de sus escritos. Ahí fue una parte muy grande porque yo empecé con muy pocos testigos. Tengo que decir que eran, no sé si eran 3 o 4 testigos los que tenía recogidos. Y al final han sido más de 325 testigos con cerca de 500 y pico declaraciones, además de los documentos que se han encontrado. Y ahí fueron 16.100 y pico folios que que se enviaron a Roma y empezó la fase romana, que se encargó de ella el padre Fray Alfonso Ramírez Peralvo, capuchino, y él llevó esa parte allí en Roma. Pero el tiempo, la verdad es que ha sido un instante, pero también ha sido largo. No sé cómo explicarlo. Que yo esta noche estoy viviendo una sensación de decir, gracias Dios mío por todo este trabajo, que coste, que yo no lo he hecho solo. Ha habido compañeros en el tribunal, con un juez delegado nombrado por el obispo, don Antonio Morales Fernández, un fiscal que se le llama promotor de justicia, don Joaquín Alberto Nieva García, una notario, que además es familiar de los mártires, Mercedes Ortiz Navas, una comisión de historiadores con don Manuelito Cumplido, Joaquín Arjona Zurera, José Juan Primo Jurado, luego unos teólogos, que ahí tengo que guardar silencio, o sea, que yo no he estado, y luego la delegación de medios de la diócesis, los informáticos que han estado trabajando en todo esto, la administración diocesana, o sea, que esto no es decir Miguel Varona, no, es una labor de iglesia, o sea, es que es algo hermosísimo. Le digo, viviendo ahora mismo una sensación, también es que me cogen en el postre, ¿eh?
bueno, ahora mismo está viviendo eso.
En el momento dulce.
Mañana
dulce.
Quizás se cierre esta etapa, pero se abre una etapa maravillosa nueva. Un hecho
por
como
supuesto.
Este, Miguel.
Donde Demetrio dice siempre, perdona, sí. Demetrio siempre dice que no nos podemos quedar en la beatificación, a lo que busca la canonización.
Claro, pues, claro.
Y tampoco dejarlos de santitos para tener una estampita o ponerlos en un cuadro muy bonito en la parroquia, no. Si los santos son nuestros intercesores, que estarán en el cielo, pero que miran aquí a la tierra con una ilusión, con una esperanza para darnos ánimo, y que hoy hace falta testimonio, que lo llamamos martirio. No tendremos que dar la sangre.
Sobre todo...
No tengamos esa situación. Pero tenemos que ser testigos. Mira, oye, que tenemos la eutanasia, tenemos el aborto, tenemos la ecología, que también podemos ser, como dice el Papa, o ahora el sínodo que se va a abrir. La Iglesia tiene que seguir siendo testiga, martirial. Ese es el sentido. Lo que pasa es que oímos martirio y decimos sangre. No. Es salir a las plazas, salir a las calles y decir, oye, yo quiero ser testigo de Cristo. Muy difícil.
Y un testimonio que además nos deja un gran mensaje hoy en día y también un mensaje muy importante para las generaciones futuras, para los jóvenes. Pues un trabajo duro pero apasionante el que se ha realizado desde que en 2006 el anterior obispo, Monseñor Juan José Asenjo, iniciase los trámites para estas beatificaciones. Mañana será el día, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Córdoba. Lo podemos seguir por 13, así que estaremos con ustedes. Cuenten con todos nosotros y nuestros oyentes. Don Miguel Varona, postulador de esta causa, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes por esto y recen para que sea un día de gloria.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.